En este momento mi arma son las palabras, en este momento mi arma son las historias, en este momento mi voz es mi arma. Es la única arma que podemos tomar porque no hay más para poder tener victorias en paz.
Hola y bienvenidos, esto es AVE Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante con la escritora Wayú Vicenta Ciosi. Vicenta pertenece al pueblo Wayú, originario de lo que hoy conocemos como la península de La Guajira, al norte de Colombia y Venezuela. Vicenta es periodista, es magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, es docente, documentalista y activista de origen wayú. Fue además de todo jefe de prensa de la gobernación del departamento de La Guajira en Colombia. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil Confamiliar del Atlántico en el año 2000 con la fábula La Señora Iguana. Obtuvo también mención de honor en el concurso ENCA con la novela corta El Dulce Corazón de los Piel Cobriza. Fue ganadora del premio Beca Colcultura en documental en el año 1995. Su séptimo libro, Cerezas en Verano, lo publicó la Universidad del Valle. Sus cuentos han sido traducidos al francés, al inglés y ahora al danés por la editorial Aurora Boreal. Cerezas en Verano es una compilación de narraciones acerca del pueblo wayú, acerca de su vida, de su contexto, de su historia, también historias que Vicenta conoce de manera muy personal. Y es un libro en donde se nota, digamos, el esfuerzo de resistencia por parte del pueblo wayú para no ser olvidados. Ahora, por favor, demos la bienvenida a Vicenta Ciosi Pino. Vicenta Ciosi, bienvenida al programa.
Muchas gracias por esta invitación, honra a mi pueblo wayú.
Estamos muy contentos de tenerte acá. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia de vida y que nos hables de cómo fue que empezaste a escribir.
En la universidad en Bogotá leí mucha literatura, pero nunca encontré un libro sobre los indígenas. Y somos en Colombia 102 grupos étnicos. Realmente me sentí invisibilizada y me dije, voy a escribir sobre mi pueblo wayú. Mi primer cuento, que se llama Esa horrible costumbre de alejarme de ti, lo hice para participar en el concurso de cuentos de mi universidad, pero no quedé de nada. Luego el relato lo publicó la Universidad de La Guajira y lo reprodujo el diario El Tiempo, que es el periódico más importante de Colombia. Y la gente me llamaba y me escribía y me felicitaba. Y ahí fue cuando yo me pregunté, ¿y yo sí serviré para escribir? ¿Yo seré capaz de construir otros relatos que puedan superar esto? Bueno, imagínate que tuve un sueño. Y nosotros los wayú creemos mucho en los sueños. Y una voz me decía, tú naciste para escribir cuentos con dulzura. Y aquel mandato me animó y me ayudó a decidirme a tomar el camino de la escritura.
Y estos cuentos que tenemos acá de Cerezas en Verano, entiendo que surgieron, fueron apareciendo con el tiempo. ¿En qué momento apareció la oportunidad de convertir estas historias en un libro consolidado?
La profesora de la Universidad del Valle de Literatura, María Mercedes Rodríguez, leyó un cuento mío y se fascinó y me invitó a la Universidad del Valle a una charla en Cali. Y ella me propuso que hiciera un libro para la universidad. Y bueno, yo llevé esos cuentos que había estado coleccionando sobre lo que acontecía en mi pueblo wayú.
Nos cuentas entonces que estas historias pues tratan, hablan, narran cosas que ocurren en tu pueblo wayú. ¿Y cómo aparecieron esas historias por escrito? ¿Existían de pronto contadas oralmente primero y luego las escribiste? ¿Cómo se relaciona esa oralidad con la escritura?
Bueno, primero debo decirte que la mitología wayú es amplia, guarda todo el saber antiguo. La filosofía, la cosmovisión, las faltas de comportamiento, las previsiones, los consejos para vivir en armonía. La mitología wayú tiene un sentido y mis historias también tienen un sentido. ¿Qué buscan? Que nos conozcan, que conozcan los valores del pueblo wayú y que conociéndonos nos acepten y nos aprecien y nos estimen. Y debo decirte que yo también tengo una gran influencia de las narraciones de los wayú. Por ejemplo, las narraciones wayú son lineales, tienen un lenguaje sencillo, son de fácil comprensión, tienen una pizca de humor y un final sorprendente. Y todo eso está en mi escrito.
Y nos dices entonces que estas narraciones orales tienen un papel fundamental en, pues, en enseñar el, pues, los deberes, las responsabilidades. Y estos mitos, estas leyendas, forman unas estructuras sociales que aparecen narradas en los cuentos, ¿no? ¿No? Me gustaría que nos cuentes un poco sobre todo de la estructura del clan y cómo aparecen en el clan estos dos roles sociales y las responsabilidades a medida que los niños se van convirtiendo en adultos al interior de la comunidad.
Los clanes de wayú son alrededor de 28. Un clan es una familia extensa que ocupa un territorio, pero un mismo clan tiene muchas rancherías. Las rancherías son como aldeas y cada aldea tiene un cementerio familiar. Cada ranchería tiene una autoridad tradicional, o sea, la organización política es descentralizada. O sea, los jefes familiares son autónomos, nadie manda en la ranchería de otro. Esto hace que sea muy difícil que nos pongamos de acuerdo como nación para fines generales. Cada quien dentro del clan y de la familia tiene un rol definido. Las mujeres, por ejemplo, enseñan a las niñas y los varones adiestran a los niños. ¿Cómo? Llevándolos a todas las actividades que ellos realizan. O sea, nosotros aprendemos por la observación y la observación participante. Y cuando se dominan los oficios, pues vamos reemplazando a los mayores.
¿Te puedo hacer una pregunta que no está en la entrevista? Si el pueblo wayú se organiza de esta manera tan descentralizada, ¿qué dificultades te presentan a la hora de entrar en diálogo con el gobierno nacional? ¿Qué roces, qué dificultades puede haber en ese contacto?
Pues eso nos hace bastante individualistas, independientes, y cada quien, como decimos en Colombia, tira para su lado. Mira que nosotros nunca hemos podido tener un senador indígena cuando nosotros somos más de 500.000 wayú en la parte colombiana, y para ser senador por la circunscripción indígena se necesitan 20.000, y nunca nos hemos podido poner de acuerdo para elegir un solo senador. Entonces, ha dificultado que nos pongamos, la unión ha dificultado en las conquistas grandes, pero también esta característica de ser descentralizado ha evitado que nos dominen.
Entonces, pues tú escribiste ya en 2014 una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, en donde hablabas de cómo el río Ranchería iba a ser desviado para beneficiar a la mina del Cerrejón. ¿Qué dificultades se han presentado a la hora de establecer acuerdos y un contacto con las autoridades de la mina del Cerrejón? Porque si el pueblo wayú es poco centralizado, pues me imagino que hay una dificultad de afrontar este desafío.
Bueno, las comunidades en la parte baja del río que eran consultadas, éramos 104 y la mitad estaba a favor del desvío. ¿Cómo te parece? Debieron venir los arijunas a ayudarnos. La universidad, Corpo Guajira, la asamblea, la organización de los profesionales de la Guajira, las universidades nacional, colectivos de abogados, apoyarnos en esto, porque realmente había una división. Siendo tan perjudicial el río, algunas autoridades consideraban que no, que ellos querían eran los regalos que según nos iba a hacer el Cerrejón por el desvío del río, y esos regalos eran alambres de púa, kits escolares, tanques para almacenar agua. Ellos estaban pensando eso a corto plazo, pero no a largo plazo, y todo lo importante que es el río para nosotros.
Claro, y además ignora pues la historia y el arraigo al río como tal. Estar a favor del desvío del río también es ignorar el propio apego al territorio a su manera. Quisiera pasar a el tema de las mujeres en la comunidad Wayuu, porque es un tema que aparece recurrentemente en Cerezas en Verano y pues está muy atado a esto que hablábamos sobre los roles sociales. ¿Cómo ves tú que las niñas y las mujeres de tus cuentos viven los roles de género que les son asignados al interior de su comunidad?
Primero quiero contarte lo que es el encierro. Cuando una niña tiene su primera menstruación, la encierran en un rancho aparte, la someten a ayunos y dietas muy fuertes. Allí se le enseña la historia familiar. Esto va a firmar la identidad como Wayuu. Allí se perfecciona el tejido y también, como la niña no puede hablar en ese encierro, se está adiestrando para la escucha, que es muy importante escuchar a los. Este rito, mira, para mí es muy importante porque es un adiestramiento para la vida. Es la Universidad Wayuu, pero parece drástico, como se puede mirar, pero es una forma muy particular de enseñar. Donde la joven está enfocada en su preparación como madre, como esposa, como líder, como artesana y como un agente conservador de la tradición Wayuu. Ahora, las historias que escribo son contemporáneas y no ocultan la aculturación sufrida por el pueblo Wayuu. Las mujeres se han rebelado y esto yo lo comprendo. Las mujeres no aceptan el encierro porque es muy largo y no avisan cuando le llega la primera menstruación, por tanto no se puede dar el encierro. O sea, han tomado su derecho por la vía del hecho, y eso está bien, aunque perdemos toda la enseñanza que ofrece el encierro.
Pues es como una dualidad muy grande, porque definitivamente desde el lado Arijuna sí parece, como tú dices, una medida extrema y en tus cuentos aparece esa rebeldía. También me llama la atención que este encierro también tiene un rol muy importante en los cuentos de la otra gran escritora Wayuu, de Esther Cilia Simancas. ¿Has tenido la oportunidad de leer los cuentos de ellas?
Esther Cilia es una gran escritora y también una gran amiga, amiga de luchas. Estuvo apoyándonos mucho también como abogada en la defensa del río. Su literatura es magnífica. Claro, también ella escribe para dar libertad a la voz de la mujer.
Cuando vemos el encierro, oímos del encierro, tanto en tus cuentos como en los cuentos de Esther Cilia, vemos mucho cómo las mujeres salen, pues habiendo hecho el chinchorro y la mochila. ¿Nos puedes hablar un poco del rol que tiene el tejido para las mujeres Wayuu?
La niña empieza a aprender el tejido desde muy pequeña y en el encierro lo perfecciona. La artesanía tiene que ver también con las clases sociales. Las clases sociales altas del pueblo Wayuu tienen mucha artesanía, hermosa, con muchos colores, con mucha imaginación. En la artesanía hay pictografías que nos hablan del universo Wayuu. Y vamos tejiendo como vamos tejiendo la vida también. La artesanía también es la estilización de lo doméstico, porque allí vemos reflejado los canás, que canás es telaraña, por ejemplo, cómo se estiliza la vulva de la vaca, cómo se estiliza la huella del conejo, el gancho donde cuelgo las ollas. Está allí estilizado en la artesanía Wayuu. Y también la artesanía Wayuu hoy es un medio de ingreso para la mujer. Es muy importante porque de verdad que familias viven exclusivamente de la hechura de artesanías.
Si bien históricamente es la mujer Wayuu la que teje, a través del tejido cuenta, y me corregirás pero a su manera, narra lo íntimo.
Hay otra escritora Wayuu que se llama Minta Solano, del sur de La Guajira. Ha sido publicada por el Ministerio de Educación en un cuento que se llama Guajirita. Y hay otras escritoras que están escribiendo poesía también. Y esto es maravilloso porque es una libertad que estamos tomando, la libertad de poder escribir.
¿Cómo ha sido el proceso de apropiación de la escritura por parte de las mujeres al interior de la comunidad Wayuu? ¿Nos puedes hablar un poco de cómo te has sentido tú? Si de pronto ha habido alguna presión social que resista esta escritura o que no quiera que las mujeres estén escribiendo, ¿cómo se ha dado ese proceso?
Debo decirte que los escritores Wayuu varones que me antecedieron, ellos escribieron porque ellos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela occidental. Te estoy hablando de Glicerio Tomás Pana, de Briscoe, que escribe una novela que se llama Los Dolores de una Raza. Ellos habían podido ir al bachillerato a Santa Marta, porque en La Guajira no había bachillerato. Ellos tuvieron los medios para ir. Cuando ellos regresan, escriben cuentos y novelas. Y bueno, cuando La Guajira tiene ya su propio bachillerato, pues las mujeres acuden a la escuela. Nosotros tenemos narradoras guayú. Existen narradores varones y narradoras mujeres. Entonces, mi madre era narradora. Entonces, cuando yo aprendo a escribir, solo paso a la escritura lo que ella hacía oralmente. También en la Nación Guayú, yo soy un referente, gracias a Dios, y yo voy a los centros educativos y dicto talleres de escritura creativa y le digo a los muchachos, mira, ustedes pueden lograr lo que yo he logrado y aún superar. Y mi escritura y la escritura de Estercil es aceptada porque han existido mujeres contadoras de cuentos dentro de nuestro pueblo.
Ha sido más pasar un rol que se ha dado oralmente a la escritura, entiendo.
Sí, además los narradores son personajes tan importantes como los Bukchipu, como los Outs, que son las mujeres botánicas, como la partera. Así los narradores también son personajes dentro de nuestra comunidad.
De acuerdo, ¿cómo se dice narrador en Wayunaiki?
Akuhu. Dentro de nuestra comunidad el narrador es el Akuhu.
Akuhu, ok. En tus narraciones, precisamente en el cuento titular, en el cuento de Cerezas en Verano, mencionas que alguien en el desierto inmenso de La Guajira cuidaba de los guayú. Se trata como de una fuerza sobrenatural que en los momentos en los que el paisaje desértico causa enormes dificultades a la comunidad, esta fuerza, este alguien misterioso ayuda a mantener la esperanza. Y como sabemos, el territorio de La Guajira es un territorio que ha vivido, pues, por un lado, estas dificultades medioambientales, por otro lado, pues el abandono de este territorio por parte del gobierno central, que aparece tanto este problema, aparece tanto en narraciones guayú como en narraciones arijunas, como en García Márquez, por ejemplo, está narrado como ese abandono del territorio de La Guajira. ¿Cuál es el papel que tiene la esperanza en las narraciones de Cerezas en Verano?
Alguien me dijo que Cerezas en Verano es un libro triste, y tú lo has dicho, vivimos momentos tristes en La Guajira, lo que tú acabas de decir, la explotación del carbón que nos trae contaminación y que está secando nuestras fuentes de agua, la muerte de los niños por desnutrición, los líderes guayú corruptos que hunden en la miseria más a los otros guayú, la discriminación, estos veranos prolongados que han traído hambre a las comunidades. Entonces, estamos en un momento triste, pero debemos, necesitamos tener esperanza. Y así como logramos sobreponernos a otras guerras antiguas, esta es una batalla más por nuestra pervivencia, de nuestra continuidad como pueblo.
¿Qué rol ves que tienes tú como narradora en esta búsqueda, en esta lucha por la pervivencia del pueblo guayú?
En este momento mi arma son las palabras, en este momento mi arma son las historias, en este momento mi voz es mi arma. Es la única arma que podemos tomar porque no hay más para poder tener victorias en paz.
Desde tu perspectiva, el gobierno del cambio y el gobierno actual, ¿se ha visto alguna influencia, algún beneficio por parte de este gobierno?
Te voy a contar algo, el pueblo guayú fue masivo a las urnas por un cambio, pero yo quiero decirte que vamos a esperar, porque yo también pienso que es demasiado corto el tiempo y el guayú está esperanzado en este gobierno, pero vamos a esperar. Bueno, y que Dios nos ayude, porque realmente estamos viviendo momentos duros. Pero bueno, nosotros somos siempre fuertes, lo hemos demostrado en la historia, somos fuertes.
Claro, sí, la historia del pueblo guayú es mucho más grande que la historia de Colombia y que Venezuela, por su parte. Por preguntarte, ya como para ir cerrando, me gustaría saber cómo se vive en el pueblo guayú esa frontera imaginaria entre Colombia y Venezuela. ¿Qué dificultades impone a la hora de vivir el territorio como que les pertenece históricamente?
No existe esa frontera en nuestra mente. El guayú va y viene, pasa para los dos países sin ningún contratiempo, por las 10.000 rutas que existen además. El guayú emigraba cuando estaba Venezuela muy bien económicamente, ya conseguían trabajo, luego volvían en vacaciones. Mira que los padres guayú, por ejemplo, internaban a los niños en los colegios de los sacerdotes y se iban a trabajar a Venezuela y en época de vacaciones volvían, recogían los niños de los internados y estaban todos en la comunidad. Y ahora ha pasado lo contrario, los wayú venezolanos han venido a su territorio y están tratando de sobrevivir aquí en medio también de todas las dificultades que nosotros podemos tener. Entonces, esta frontera realmente no existe.
Sí, parece como una de estas muchas como estructuras impuestas sobre el territorio que pertenecen como a nuestra imaginación como nación y nuestro propio también mito como nación, ¿no? Hablando de estas estructuras, me quedé sin preguntarte, ¿cómo es el tema de los internados? ¿Cómo ha funcionado históricamente? ¿Es beneficioso desde tu perspectiva o trae como consecuencias de aculturación, como habías dicho tú misma antes? ¿Cómo es el tema de los internados?
Mi apreciado Santiago, esto es tan largo y profundo de los internados con tantas consecuencias, más malas que buenas, pero a veces una necesidad por la distribución de las comunidades. Es un poco difícil tener un colegio en cada ranchería, entonces los internados parecen que son la solución, pero no lo son. Los padres mandan a los niños allí porque tienen alimento, seguro, pero rompe el internado si tienen el alimento, pero rompe, por ejemplo, la pedagogía guayú, que era los niños alrededor del narrador, alrededor del viejo, recibiendo la enseñanza. Eso se rompe porque los niños están todo el tiempo en el internado.
Claro, como aparece en el cuento La última hija de Cuca, de este muchacho que se educa dentro de su pueblo, pero luego busca salir para conocer a la persona que sabe su fecha de cumpleaños. ¿Cómo es el tema de los cumpleaños wayú? Porque también aparece, o pues de la fecha de cumpleaños, porque ese mismo tema aparece en un cuento de Estercilia, ¿no? En Manifiesta no saber firmar.
Bueno, nosotros para decir un día decimos un sol, guaneca y. Para decir un año decimos guanejuya, una lluvia. Contamos los años por lluvias. Entonces era imposible saber cuántos años tenía alguien a la manera occidental si estábamos contando por lluvia. Entonces también los padres guayú buscaban marcar como con un acontecimiento especial el nacimiento de un hijo. Y esta es una historia real. Yo estaba en Pancho, había una fiesta comunitaria y habían venido invitados de otras rancherías cuando un joven, bueno, de mediana edad, se me acerca y me dice, necesito hablar contigo a solas. Entonces yo voy con él y me pregunta, ¿tú eres la última hija de Cuca? Yo le digo, sí. Pues mi mamá me dijo que yo nací el mismo día que nació la última hija de Cuca y yo quiero saber cuántos años tenemos. Y entonces yo le dije, pues vamos a tener, le dije, porque era el mes de junio, vamos a tener 35 años el 29 de septiembre. Naciste en 1965. Pero ese hombre se le notó la alegría en el rostro cuando supo. Mira, ese señor tardó 35 años para saber su edad, bueno, a la manera occidental. Y bueno, me llamó tanto la atención su alegría y dije, voy a escribir esto. Y ahora ya no ocurre porque pues tienen los calendarios occidentales, las muchachas van a los hospitales a tener los niños y les hacen un nacido vivo y ahí están las fechas.
Tú compartes fecha de cumpleaños con Miguel de Cervantes.
Sí, señor. Sí, yo lo sé y tengo un deseo de algún día ir a conocer el lugar del nacimiento de Miguel de Cervantes. Yo estuve en España, pero no me alcanzó el tiempo para ir. Y porque está muy cerca de Madrid, pero realmente no pude. Estábamos muy cargadas de otros compromisos. Pero espero algún día volver a ir.
Claro que sí, no, es importante, es importante. Bueno, Vicenta, ha sido un gusto hablar contigo. ¿Algún comentario final?
No, anhelo que los lectores se interesen por mi libro, Cerezas en Verano, que conozcan que existe el pueblo wayúu con tradiciones y valores únicos y que también vengan a visitarnos con un profundo respeto por nuestra cultura milenaria. Muchas gracias, Dios le pague tan amable invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo, Vicenta.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Vicenta por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes. En Facebook nos encuentran como AB Podcast. En Instagram nos encuentran como @ab.pod.cast. En Twitter nos encuentran como @infoboreal. Y por supuesto a través de nuestra página www.auroraboreal.net. Como siempre les habló Santiago Vesga y esto fue AB Podcast, para los amantes del español.